Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Los días miércoles estamos predicando de la iglesia perdurable, y hemos dicho que la iglesia perdurable, la iglesia que permanece, la iglesia que trasciende, aquella iglesia que logra establecerse por muchísimos y muchísimos años. Ya hemos hablado de eso, porque iglesias se surgen y luego se acaban, se terminan, etcétera. Y hemos visto ya seis razones. La primera, dijimos que la iglesia que perdura es aquella que mantiene la unidad a todo costo. Mantiene la unidad al precio que sea. En segundo lugar, que es una iglesia que tiene una misión definida, y esa misión es el evangelismo, para que otras personas conozcan a Jesucristo como Salvador personal. Dijimos en tercer lugar que la iglesia que trasciende, la iglesia perdurable, es aquella que tiene un liderazgo sólido, y vimos las características y las cualidades de esos líderes. En número cuatro, dijimos que la iglesia que perdura es aquella iglesia que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. La gente que pertenece a esa iglesia han tenido la experiencia del Espíritu de Dios, conocen al Señor y por tanto sus vidas son transformadas. La última vez, el último miércoles, hablamos de que la iglesia que perdura es la iglesia que vive el amor, no que cree el amor, que lo vive. Es aquella persona que el que con la Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios. Punto. Punto. Usted no ama, usted simplemente no conoce a Dios como la Biblia lo presenta. Debe conocer un Dios que a saber dónde lo encontró, ¿verdad? Pero el Dios de la Biblia hay que amar para poder conocerlo. Y en esta noche yo quiero hablar en los minutos que nos quedan, que la iglesia que perdura es la iglesia que ora a tiempo y fuera de tiempo, es decir, la iglesia que ora en todo tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 18, hermana Maribel, mueva esos deditos, por favor. La palabra del Señor dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, mire qué lindo esto, perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano Enrique mencionaba algo entre tantas cosas en la oración, personas que han perseverado ahí en su enfermedad, hayan estado firmes y fieles. Hemos tenido hermanos queridos, hermanas queridas, que han estado en el hospital, hermanos, ya en las últimas, y han pedido permiso en los hospitales para poder venir a la casa del Señor y poder escuchar los servicios. Gente que ha permanecido aún en medio de la lucha, y otros aquellos que en medio de su enfermedad, su prueba y su tribulación, también hayan estado firmes y fieles, y todo eso nos enseña a nosotros, ¿verdad? La perseverancia. Pues la Biblia dice, orando en todo tiempo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, hay uno de los versículos más cortos también que encontramos en las Escrituras, con tres palabras nada más, que dice, orad sin cesar. No es sin cesar, ¿ok? Es sin cesar. Orad sin cesar. Eso quiere decir que debemos orar en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, ¿verdad? Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nos movamos, la oración. El creyente debe de acostumbrarse a eso. Bueno, la iglesia que perdura es aquella iglesia que ora en todo tiempo. ¿Qué sería de nosotros sin la oración? Hermanos, hay cientos, miles de definiciones acerca de la oración. Pero déjeme decirle que la definición más sencilla, orar es simple y sencillamente hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y otra cosa que es bien importante es lo siguiente, ¿cómo debemos hablar con Dios? Por supuesto, Él es nuestro Padre, tenemos que tenerle respeto a nuestro Señor y nuestro Dios, pero debemos aprender a hablar con Dios así como un hijo habla con su padre. Nosotros no debemos tener miedo, hermano, de entrar a la presencia del Señor para hablar con el Señor. De ninguna manera. Ahora, debemos entender también a la hora de la oración qué son los lineamientos para poder hablar con Dios. Por ejemplo, La primera cosa que nosotros tenemos que pedirle al Señor al momento de orar es pedirle perdón por nuestros pecados. Eso se llama confesión. Y la confesión, lo interesante de la confesión es lo siguiente, que no se debe nunca confesar el pecado si no nos hemos arrepentido del pecado. Porque entonces, ¿de qué sirve? Entonces, ¿sabe qué? Es como el borrachito que le dice a su mujer, ya no vuelvo a tomar. Hoy sí, no vuelvo a tomar. Y el fin de semana próximo, ¿qué pasa? Hay que ir a recoger al viejo que está en la esquina, ¿verdad? O vuelve otra vez a la misma historia. Entonces, no se trata simplemente de confesar el pecado. Se trata de arrepentirse de una manera genuina del pecado, del mal que nosotros hemos cometido. Porque si no estamos arrepentidos y nos gozamos del mal que estamos haciendo, no existe un arrepentimiento genuino delante de Dios. Por tanto, ¿cómo podemos entrar en confesión? Por un lado. Y por otro lado, recordemos una cosa. El pecado rompe la comunión con el Señor. Desde el momento que usted peca, usted rompe la comunión con Dios. Y para poder volver a conectarse con el Señor, es importante llegar y pedir perdón de sus pecados. Hermano, es como cuando un hijo le falta a su padre. Un hijo le falta a su padre, le falta respeto, le hizo alguna situación fuera de lugar, lo encontró al hijo haciendo algo que no debía, ¿verdad? Y el hijo no va a venir el siguiente día como que no ha pasado absolutamente nada, porque va a encontrar a su papá molesto. ¿Qué es lo que necesita? Para volver a conectarnos otra vez con el Padre, necesitamos reconocer que fallamos, arrepentirnos del mal que cometimos, confesar nuestra falta y volver a conectarnos otra vez con el Señor, pedir el perdón a nuestro Dios. La oración, ¿qué sería de nosotros sin la oración, amados míos? El creyente debe de acostumbrarse, esta es una disciplina. El Señor Jesucristo se iba a lugares aparte, Él solo a orar. Hermanos, y mira, tantas veces que hablamos de estas cosas y no hacemos nada al respecto, ¿verdad? La disciplina de la oración es una de las cosas que la iglesia más descuida. Fíjate, todos en la iglesia creemos que hay poder en la oración. Le aseguro que se pregunta, amén, amén, amén. Pero cuando usted pregunta, ¿y cuántos van a una casa de oración? Ahí ya no hay amén. Y cuando pregunta, ¿qué tiempo dedica usted a la oración? Ahí no hay ningún amén. Yo les he dicho a ustedes que una de las cosas que más detesto yo son esas series que dan en Netflix que duran un gran montonazo de capítulos, porque lo enganchan a uno de tal manera que uno quiere pasar clavado en la televisión todos los santos días. Y a mí eso me perturba. A mí eso me molesta. Me molesta porque, ¿y el tiempo de oración? Pues, ¿y la lectura de la palabra? ¿Y mi devocional con el Señor? Y a veces cuando yo pienso y dije, ¿cómo es posible que pude ver The Crown, verdad, por tantos y tantos capítulos y no pude dedicar un tiempo especial para ponerme a cuentas con el Señor? O para la oración. Entonces, aquí vienen las prioridades en la vida del cristiano. El tiempo que necesitamos todos nosotros a solas con el Señor para orar, para clamar delante de Dios, amados míos. Y la oración nunca debe utilizarse como 911, que es usualmente lo que nosotros hacemos como cristianos. Nosotros clamamos al Señor cuando tu médico te dice, disculpe, fíjese que le hemos encontrado cáncer. ¡Ay, Dios mío! ¡Señor bendito, ayúdame! Y todo este tiempo usted que no ha tenido cáncer, ¿qué onda? Y todo este tiempo que usted ha estado saludable, ¿qué? ¿Su oración dónde ha estado? Le quitaron el trabajo. Ah, ahora que le quitaron el trabajo, Señor, ayúdame. Y todo el tiempo que lo tuvo, ¿qué pasó? ¿Le dio gracias al Señor todos los días cuando se levantaba para ir a trabajar o maldecía su trabajo? La importancia de hacer un tiempo para la oración. Ahora mira, cuando el pueblo del Señor ora, cosas maravillosas suceden, iglesia. Echemos un vistazo. En Hechos 1.14, tenemos uno de los eventos más representativos en la Escritura, como es la venida del Espíritu Santo. El capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo, pero en el capítulo 1, versículo 14, mire usted lo que dice la Escritura. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las hermanas, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El pueblo estaba orando, y luego tenemos la venida del Espíritu Santo de Dios. Cuando el pueblo ora, cosas maravillosas suceden. Nunca menosprecie la oración. Nunca la menosprecie. Nunca piense, hermano, que es aburrido orar. Ahora que el hermano estaba orando, por cada nombre que el hermano estaba mencionando, yo estaba, sí, Señor, sí, por cada nombre. ¿Por qué? Porque yo conozco el dolor de cada persona. Esta jovencita Martita, allá en Xochimilco, en México, tiene 24 años, tiene un problema serio de sus riñones. Está esperando un trasplante en este instante. Pero yo conozco a la familia, los conozco por años. Yo conozco su dolor, conozco el sufrimiento de ellos. Porque cuando es un hijo el que está atravesando por una necesidad como esta, cuando es una hija, uno clama, uno llora, hermanos. Entonces, claro, a usted le puede parecer que la oración es aburrida hasta que no le toque a usted por un hijo. Hasta que no le toque a usted por una hija. Ahí sí venimos corriendito para la iglesia nosotros. Pero cuando se trata de orar por otro, fíjese que el primer día, el lunes, dijimos, vamos a hacer una oración de aquellas personas que vienen a orar en esta noche, no por ellos mismos, sino que venimos a orar por alguien más. Eso difícilmente sucede. Nosotros venimos cargados nosotros, ¿verdad? Pero venir a orar aquí por alguien más, y escúcheme otra cosa, no tanto a orar por su marido, que tanto lo necesita, no tanto orar por un hijo suyo, no tanto orar por un sobrino, pero ¿qué tal las peticiones que se le dieron desde el día lunes? ¿Qué tal que usted haya dicho, mire, de esta hoja que ustedes me han dado aquí en la iglesia, yo voy a tomar 5 nombres y yo voy a clamar por esos 5 nombres que están aquí, incluso de personas que yo no conozco? Pero voy a pedir por esa gente para que Dios haga un milagro en sus vidas. ¿Amén o no amén? Cuando el pueblo del Señor ora, cosas maravillosas suceden. En Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, Pedro estaba en la cárcel. Hechos capítulo 12. Y bueno, pero si usted pone atención al versículo 5, dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, fíjate, Pedro estaba en la cárcel, ¿y la iglesia qué estaba haciendo? Mire usted, ¿qué dice la Biblia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y dígame una cosa, el siguiente pasaje de la Escritura, ¿de qué nos habla? Del milagro de cómo Dios liberó a Pedro, ¿sí o no? ¿Qué es lo que estoy diciendo, iglesia? Estoy diciendo que cuando la iglesia del Señor ora, cosas maravillosas suceden. Cosas maravillosas suceden. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios hablaba directamente con el hombre. Por eso es que leemos en las Sagradas Escrituras que dice, y Dios habló con Abraham, y Dios habló con Moisés. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, mire usted, en otro tiempo, a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de quién, por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla ahora por medio del Hijo. Un día, los discípulos le dijeron a Jesús una frase muy linda, y esto siempre me ha encantado. En Lucas 11, versículo 1. Jesús, yo me imagino esta escena, hermanos, porque el versículo dice que Jesús estaba orando en un lugar. ¿Y sabe qué me imagino yo? Me imagino a Jesús haciéndose a un ladito. No sé si estaba de rodillas, no lo sé, pero Jesús estaba orando. Y yo supongo que los discípulos estaban, por otro lado, viendo a Jesús orar. ¡Qué escena, verdad! ¿Qué preguntas se habrán hecho entre ellos? ¿Qué ora tanto? Y recuerde, si alguien no necesitaba orar era Jesús, mi amado, porque Él es Dios. Pero Él hizo todas estas cosas para darnos a nosotros enseñanza. Cuando Jesús terminó, uno de ellos le dijo esto: Señor, enséñanos a orar. Qué linda esa petición, ¿no es cierto? Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Queremos aprender a clamar. Y el Señor nos dio una gran cantidad de lecciones con relación a la oración. Y una de las cosas importantes en la vida, mi querido hermano, fíjate, independientemente de las necesidades que nosotros tengamos, tenemos que entender, el Padre Nuestro es un modelo donde, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la alabanza, la adoración tiene que estar por encima de todas las cosas para con Dios. Aun cuando venimos a orar, ¿ok? Aun cuando vamos a orar, tenemos que santificar el nombre del Señor. Tenemos que darle gracias, tenemos que honrar su nombre al Señor. Y no solamente eso, también pedir que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Cuando nosotros oramos hay algo que todos debemos reconocer. Dios es un Dios soberano. Un Dios soberano significa, iglesia, que Dios hace las cosas como Él quiere, como Él dice. Y las hace porque Él es un Dios sabio y porque Él sabe lo mejor para nosotros, sus hijos. Nosotros no conocemos el mañana, ¿ok? Nosotros no conocemos el pasado mañana. Estaba leyendo un libro, y bueno, en ese libro el autor dice que su hijo estaba locamente enamorado de una muchacha. Y el papá le decía: hijo, pero esa muchacha no te conviene. Le decía el papá eso porque el papá es pastor. Todavía está vivo el papá es pastor, y la muchacha era una muchacha que no participaba en la iglesia, que no se involucraba en ningún ministerio, no hacía absolutamente nada en el evangelio. Entonces él decía: no te conviene, no te conviene, no te conviene. Pero el hijo dice que insistió tanto y tanto y tanto que pasaron un par de años con esa lucha, ¿ve? Y bueno, pues al final del día, el hijo accedió y ya se fue apartando de esta muchacha y esto, y luego conoció a otra y se casó con otra y todo el relajo. Pero la cosa es que dice el muchacho, ahora el hijo ya es un hombre, y dice él, hace un tiempo, dice, mi hijo se encontró con esa muchacha que fue su novia, y cuando la vio, cómo había cambiado la muchacha desde cuando era que andaba detrás de ella a estas alturas, dice que fue donde el papá, y le dijo: papá, te quiero dar gracias, le dijo, por haberme apartado de esta muchacha, ¿verdad? Algunas veces Dios hace cosas en nuestra vida que nosotros no las entendemos, hermano. No somos llamados a entenderlas, mi amado hermano. De ninguna manera somos llamados a aceptarlas. Él es soberano. Dios es un Dios soberano y el creyente debe saber eso. Tenga mucho cuidado con un montonazo de cristianos resentidos con Dios. Porque Dios me quitó a mi mamá, porque Dios se llevó a mi hijo, porque Dios permitió tal cosa, porque Dios permitió tal otra. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Nosotros somos sus hijos y somos llamados a someternos a su santísima y soberana voluntad. Pase lo que pase, ¿ok? Pase lo que pase, estamos clamando, estamos suplicando por algo, pero si al final del día Dios decide que las cosas no salgan como yo quiero, bendito sea su nombre por siempre. Bendito sea su nombre por siempre. Hay gente en este momento, mientras yo hablo, personas que yo conozco, que me lo han dicho claramente: no, yo a la iglesia no regreso porque a mí Dios no me ayudó. A mí Dios no me sanó a mi hijo, no me sanó a mi mamá, y falleció. Y bueno, por eso a mí, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a orar? Son personas que desconocen las Sagradas Escrituras y no entienden la soberanía del Dios que nosotros amamos y que nosotros servimos. Él es un Dios soberano. Y yo debo de entender esto, la otra cosa en la oración, de entender que Él, como mi Padre, quiere lo mejor para mí, ¿sí o no? Él quiere lo mejor para usted, mi hermano. Entonces, acéptelo. La oración en ningún momento puede doblar el brazo de Dios para que Dios haga lo que usted quiere. No, Señor. Usted dígale, Señor, yo vengo aquí por sanidad. Eso sí, yo siempre lo he creído. Nosotros podemos pedir y clamar y rogar al Señor que nos haga un milagro y ser específicos con el milagro que estamos pidiendo. Señor, ayúdame. Esta es mi necesidad. Te lo pido, te lo ruego. Ayúdame, Señor. Escucha mi clamor. Pero, Señor, si esa no es tu voluntad, yo lo acepto también. Esa actitud es la actitud del creyente. Nosotros no podemos hacer aquí campañas para que Dios haga las cosas como nosotros queremos que las haga. Usted está pidiendo por un préstamo en el banco porque quiere comprar un apartamentito, una casita, y está clamando, y usted pasó en vigilia toda la santa noche con su esposita para que le dieran ese préstamo. Pero resulta que el siguiente día lo llaman y le dice, denied, ¿verdad? De renegado, no se lo damos, no tiene dinero usted. Y usted la agarra con Dios. Señor, ¿y por qué? Y luego comenzamos, mira el otro. Y el otro es un gran pagano, y el otro hermano es un gran desgraciado, y mira cómo lo bendecido, y mira el otro, ve lo que tiene, y cómo le da tal cosa, y mira aquel que anda manejando no sé qué. Y yo, Señor, que te sirvo, yo que voy al culto, yo que aquí, yo que allá. Ese tipo de oraciones no funcionan en el Evangelio. No se lo dieron, bendito sea tu nombre, Señor. Por alguna razón será, cosas mejores tienes guardadas para mí. Esa es la actitud del creyente. Cosas mejores tienes guardadas para mí. Y otra cosa más, hermano, que yo se lo he dicho a algunas personas, ¿verdad? Con cuidadito, pero se las he dicho. Cuando yo he ido al hospital y he visto personas que están casi muriéndose, y me dicen, yo quiero, pastor, que el Señor me sane, y yo le hago una preguntita, ¿verdad? Y le digo, ¿y para qué? Como dicen, ¿verdad? ¿Y cómo para qué? ¿Para qué quiere? No, pues para estar bien. Ah, ¿y qué más? No, pues para regresar a mi casa. ¿Y cómo qué más? No, pues usted sabe. ¿Y dónde está Dios usted? ¿Qué tal decirle, Señor, mira, verdad, yo te quiero seguir sirviendo el resto de mis días? ¿Qué tal como el apóstol Pablo que dijo, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia? Si me preguntan a mí, yo prefiero irme con Él. Pero la única razón por la que estoy aquí es porque tengo que servirles a ustedes. Esa es la única razón por la que estoy acá. Hace unos días yo le decía en oración, I'm ready to go. I am ready. Mis hijos ya están grandes, mis hijos ya conocen el Evangelio, ya conocen la palabra, ya conocen a Dios. ¿Ok? Y bueno, pues verá, la única razón por la que me puedo continuar aquí es para seguir sirviéndole al Señor. Es la única. De ahí no, el resto no me interesa nada. Es la única situación. Y en tiempos de oración estas cosas son bien importantes, hermano. Entender cómo funciona Dios, entender el carácter del Dios que nosotros queremos, que nosotros amamos. Y no renegar, pues. Si nos toca llevar una carga, hermano, llevémosla. Pídale fuerzas a Dios, hombre. Pídale fuerzas al Señor. Pastor, no me encuentra. Mire, nosotros pasamos con la hermana, la esposa del hermano Murcia. Hermana Guadalupe, hermano, casi 8 meses, la señora desmayándose, llevándola al hospital, y los médicos diciendo, es que no tiene nada, y muy mala, hermana, y nosotros clamando aquí, nosotros orando, pidiéndole al Señor, la hermana se veía mal, y no tiene nada. ¿Cómo se puede sentir una persona que está atravesando por una situación como eso, que tiene un esposo que atender, que tiene una familia que atender? Y el hermano apenas saliendo de su enfermedad. Es complicado, es difícil. Es duro. Pídale fuerzas a Dios. Pídale fuerzas a Dios. Y yo le aseguro que con la fuerza vendrá el contentamiento. Con la fuerza vendrá el contentamiento. De poder decir, el hermano predicaba ayer, de deleitarnos en el Señor, pues. Como sea, hombre, usted deleítese en Dios, hermano. Gócese en el Señor. En medio de su prueba, en medio de su tribulación. El viernes vamos a hablar acerca de la otra parte que nosotros tenemos que hacer como creyentes, que es la parte de de la acción. Ahora, quiero que veamos un texto más porque ya vamos a ir caminando. Quiero que eche un vistazo a Isaías, capítulo 56, versículo 7. Dice la palabra: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa ¿de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, ¿cómo será llamada? Casa de oración para todos los pueblos. Ese es el mismo versículo que citó nuestro Señor Jesucristo cuando los cambistas estaban en el templo y el Señor le dio vuelta a las mesas de los cambistas y les dijo: mi casa de oración será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Fue lo que dijo el Señor. La casa del Señor debe ser casa de oración, hermano. Debe ser casa de oración. Y miren, nosotros aquí en la iglesia pues no somos tan cuadrados, ¿verdad?, como en tantos otros lugares. Pero yo les he venido diciendo últimamente, cuando usted venga a la casa del Señor, no se presente solamente delante de esta casa, preséntese también delante del Señor. Dios sabe que usted está aquí, pero usted en oración, póngase delante de Dios. Confiese sus faltas delante de Dios. Usted solito ahí, mire, y le aseguro que lo van a respetar. Si usted está orando: Señor, este día es un día precioso, es tu día, yo vengo a adorarte, a orarte, quiero ponerme a cuentas contigo, te pido perdón por mis faltas, Señor. Quiero ponerme delante de ti, háblame a mi corazón, habla mi vida en este día, que el mensaje nos ayude a todos. Entonces póngase delante de Dios. Esta casa será llamada casa de oración. Es la casa del Señor, es la casa de Dios. La iglesia que perdura es la iglesia que ora. Es la iglesia que ora. Es la iglesia que instruye al pueblo en la oración. Es la iglesia que promueve la oración. Es la iglesia que da oportunidades para que podamos orar. Hermanos, tenemos casas de oración por todos lados en la ciudad. Los días viernes existe la posibilidad. Cuando venimos a la iglesia, cuando usted esté en su casa, aproveche cada momento, aproveche cada circunstancia, aproveche cada oportunidad que tenga para ir a la presencia de Dios. Porque orar es hablar con Dios. Lindo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a terminar en oración en esta hora. Pero me gustaría una vez más, para terminar, orar por el pueblo. Vamos a hacer una oración en este instante si hay personas que no conocen al Señor y luego terminamos haciendo una oración especial. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Gracias porque tú escuchas el clamor de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque al momento que tus hijos clamamos, tú tienes atento tu oído para escucharnos. Gracias, Padre bendito. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no tuviéramos la oración de nuestro lado? Si no pudiéramos hablar contigo, clamar contigo, expresarte lo que hay en nuestro corazón, nuestro sentir, como también nuestras necesidades. Ahora quiero suplicarte por aquellas personas que todavía no te conocen. Que este día pueda ser un día de salvación para ellos, Señor. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si usted nunca antes le ha dicho al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados y en este día te entrego mi corazón. Ven a mi corazón, ven a mi vida, sálvame, Señor. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo y quisiera entregarle su corazón al Señor, la invitación es para usted. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Cristo murió en la cruz por sus pecados. Cristo derramó su sangre por sus faltas. Venga a Jesús. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, en este día vuelvo mi mirada a la cruz, al Calvario, y te pido perdón por mis pecados. Te recibo en este día como el Señor y el Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor. Tiene su petición usted delante de Dios. Traigámosla a la presencia de Dios en este momento. Clamemos al Señor por esa necesidad, por esa enfermedad, por esa aflicción, por ese problema. Problemita o problemón, mis amados hermanos. Vamos a ponerlo ante la presencia de Dios. Padre querido, al volver a casa en esta noche, lo hacemos con gratitud en nuestras vidas, porque nos vamos con la seguridad que nuestro clamor llegó a tu presencia en esta noche. Que tú has vuelto tus ojos al corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, tú nos conoces muy bien a todos. Tú sabes la aflicción de cada corazón. Tú sabes el problema que agobia nuestras almas. Tú sabes la situación por la que estamos atravesando. Y desde el lunes hemos estado ante tu presencia con ese clamor ferviente, Señor, con esa fe depositada en ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te clamamos, te suplicamos, te rogamos que vuelvas tu mirada a nuestra necesidad. Y Señor, que al finalizar esta semana podemos levantar nuestras manos delante de ti en gratitud, dándote la honra y la gloria, sin importar, Señor, si nos contestaste o no. Pero el deseo del corazón nuestro es que obres milagros en esta semana. Obra milagros, Padre Santo. Ya comenzamos a ver milagros en medio del pueblo. Bendito sea tu nombre, Señor. Escuchaste nuestras plegarias, escuchaste nuestras peticiones, escuchaste nuestras necesidades. Te alabamos y te bendecimos. Nos vamos con fe en el corazón. Nos vamos con confianza, nos vamos con la esperanza de que esta noche estuvimos delante de tu santa y bendita presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.